Jueves 14 de abril del año 2022, hoy día es Jueves Santo, para quienes celebran la Semana Santa. Bueno, es Jueves Santo para todo el mundo, pero hay quienes lo celebran y quienes no.
En Uruguay es Semana del Turismo, empieza hoy.
No, empezó el...
¿La semana pasada?
Empezó el domingo. El domingo empezó.
¿Toda la semana?
Toda la semana.
¿O es el fin de semana que sería?
No, se llama la Semana del Turismo y empezó... Claro, pero se activa hoy día, efectivamente. Se activa hoy día, efectivamente.
Claro, ¿qué quiero decir? Que en vez de
Santa se llama así. Claro, que Uruguay fue el primer estado, uno de los primeros estados laicos, creo que del mundo. ¿Tú sabes cuál fue el primer estado ateo del mundo? Albania. En la constitución estableció la no existencia de Dios cuando era presidente en Peroxa. Y claro, y la madre Teresa Calcuta era albanesa, o sea.
Sí.
Ahora, era de Kosovo más bien, pero.
Y Dua Lipa.
¿Dua Lipa también?
Sí. Sí.
¿Es albanesa?
Sí, señor.
Ah, no tenía idea. No tenía idea.
Yo una estrella, sí. Cantante, una artista actual. Parece que fuera británica porque está radicada hace un tiempo ahí.
Yo he estado en Tirana. Es bien notable lo que queda. Las huellas de Oksha. De Enver Oksha, uno de los dictadores comunistas más brutales.
Claro.
Tú sabes que Enver Oksha rompió con la Unión Soviética.
Por amarillo,
pero rompió después de ¿te acuerdas? Cuando Khrushchev termina con el culto a la personalidad, digamos, ahí rompe con la Unión Soviética. Y después ahí se relacionaba con los chinos. Y cuando los chinos, cuando Nixon visita China, rompe con los chinos y se queda con Corea del Norte.
A propósito de amarillo, ¿qué te pareció el afer
¿cuál?
Boric con la vecina. Que lo increpa, pucha, lo grita, lo agrede, y él tuvo una salida
humana
y ni garabateando ni mucho menos, pero utilizando un váyase aquí o ándate de aquí, socia, le dijo. Si no va a escuchar, él estaba hablando con un
socia,
vecino,
socia,
pero
socia.
Váyase aquí, echarla, que fue lo que hay algunos que le piden que se disculpe. Yo creo que, claro, a lo mejor el váyase de aquí, que fue muy humana la reacción del presidente, en vez de decirle, ¿sabe qué? Le pido respeto.
O
claro,
sea, pudo ser,
para allá iba. ¿Pudo ser lo mejor el presidente Boric? Sí, era mejorable usar otro lenguaje. Pero se perdió una oportunidad y yo entiendo que fue bueno porque fue una especie, una Macron. ¿Se acuerdan cuando Macron,
Macron.
Lo increparon y él paró y a su vez exigió respeto? ¿Qué
sí, usted está hablando con el presidente de la República. Yo,
tal cual.
Yo la verdad que, o sea, lo que pasa es que a mí no me entra en la cabeza que alguien no respete la dignidad del presidente de la República. Yo hago el esfuerzo, de repente uno se le sale decir Boric. Yo hago, en términos generales, hablo del presidente Boric.
Yo también.
¿Ah? Porque es el presidente de la República. Entonces, no me entra en la cabeza que alguien no respete la dignidad del cargo. Claro, alguien me puede decir, bueno, pero tampoco la respetó el presidente Boric.
Ese es otro problema.
Al decir, sí, pero es otro problema. Pero ¿qué es lo que desencadena eso? El que hay una cierta banalización. Que la gente del Frente Amplio tiene cierta culpa. Da lo mismo. Pero eso no le hace bien al país. La primera parte no le hace bien al país. Lo otro...
Esto fue en
Cerro Navia,
sí. Y una vecina increpó al presidente que estaba hablando tranquilamente con otro vecino y amarillo y muy agresiva
y a partir del quinto retiro
así muy que... agresiva, y él, claro, la frase que no le gustó a la gente, entonces le dice socia, ¿querís conversar? La mujer le negó esa opción y dijo, no hablo con amarillo, le dijo ella. Entonces
ándate de aquí.
El presidente le dice, entonces ándate de acá. Ese echarla, entre comillas, para muchos fue un cayeron en cama, digamos, fue un escándalo el que le han dicho eso. En vez
yo tú sabes que hemos tenido diferencias por el tema de las disculpas, ¿no? Pero yo sí creo en las reacciones humanas.
Pero totalmente.
No, eso sí. No, yo creo que no se resuelven las cosas equivocándose y pidiendo disculpas, pero esto es otra cosa completamente distinta.
Yo creo que exculpo totalmente al presidente de la reacción, lo que sí creo que se perdió una buena oportunidad para hacer la gran Macron. De parar y decirle, señora.
Claro, pero con el
y con mucho. Oye, no, yo sé. Dijo, perdió, no estoy culpando ni condenándolo.
No, te entiendo.
Creo que
perdió.
De haber parado y haberle dicho, ¿sabe, señora? Y después consiguió el nombre muy rápidamente al que le dijo, se llama Francisca. ¿Sabe, Francisca? No le voy a permitir que usted haga eso. Usted no tiene derecho a hacer lo que está haciendo. Y con mucha fuerza hubiese sido la gran Macron de volver a significar y volver a hacer respetar, sí, dignificar. las instituciones. Pero ya, Oye, detallito.
Oye, bueno, fin de las mascarillas, en teoría en el aire libre. Hoy. No, en teoría. Ojo, hay que mantener un metro de distancia. Si usted si usted entra al metro, en la escalera del metro ya tiene que ponerse. No es adentro del vagón, es en la escalera del metro.
Lugar cerrado.
Porque en cualquier lugar cerrado. Y a lugares al aire libre, en que la distancia va a ser menos de un metro, una cola, una cosa por el estilo, también mascarilla. Adentro de una iglesia, ni qué decir. En fin, o sea, no se acabaron las mascarillas. Que esta era la crítica que me hacía, ¿te acordás que yo te comentaba que había estado conversando con alguien que entendía mucho y decía que el problema de la señal era que si se abriera una parte se abrían todos y que la mascarilla no era tan molesta y que mejor mantenerla? Pero bueno, eso es otra historia. Oye, y lo otro, parece que Elon Musk está seguro que sale el quinto retiro.
Porque se anima a la inversión.
Claro, se animó y ha ofrecido comprar el 100% de Twitter por 41 mil millones de dólares.
Podría ser él, si compra, podría ser él la gran Macron y echar efectivamente a los que no se saben comportar y jodieron Twitter, que era una red tan buena, tan bien pensada.
El empresario ofreció 54,2 dólares por acción y amenazó con reevaluar su posición de inversor si es que su oferta es rechazada. ¿Te das cuenta que hay una cosa de tiburón?
¿Qué porcentaje tiene?
Creo que tiene como el 30, ¿no?
A mí es care.
No, menos. 9%. O sea, pero 9% es un montón, po.
Claro.
O sea, dice, mire, ¿sabe qué?
Sí, el precio va a subir mucho o va a bajar mucho.
Claro. O sea,
sube. Véndanme.
¿Ah? Véndanme, po. Porque si yo vendo mi 9%, se les va a ir al. Se les va a ir al suelo.
Una oferta hostil.
No,
bien hostil.
Y además esto fue a partir de que el comprador tenía derecho a entrar en el directorio y los muchachos dijeron, no te queremos en el directorio. No se preocupen, no va a estar en el directorio, yo voy a influir de otro lado. Pero parece que quedó con la esquina atravesada, supo que se aprobaba el quinto retiro, dijo, tengo una platita, entonces mejor me quedo con
tu. Oye, pero interesante que entre los más, porque para muchos analistas, y creo que es un tema creciente, las redes sociales, pero en particular Twitter, bueno, también hace lo suyo, lo hace Facebook, porque todos usan el algoritmo, en fin. Pero más allá de la tecnología y el algoritmo y el sesgo de autoconfirmación y el que te va presentando temas según tus intereses y te va mostrando un mundo muy sesgado, que de eso se ha hablado lo suficiente, Twitter en sí ha sido muy desequilibrador de muchas democracias modernas. Porque además de eso, ha permitido, a mi juicio, que lo más triste de todo, desnudar a gente muy razonable. Uno en Twitter, yo
mira, las más cancelaciones me en todas, casi todas nacieron, claro, de Twitter,
digamos. Pero lo que uno ve de repente, buenos académicos, gente razonable, líderes, presidentes, quedando totalmente al desnudo cuando tienen un teléfono en la mano y tienen, lo que ya hablaba ayer el ministro Jackson, víctimas de la inmediatez y de la necesidad de responder al tiro.
Muchas veces sería autoinfringida.
Y lo que no se dan cuenta muchas veces es que lo que se hace es un daño tremendo porque no fueron capaces de tener todos los elementos a la mano. Es decir, tocó un punto, esto es como la gran película, a mi juicio, que se llamaba Relatos Salvajes, esta película argentina, sí, y que ya es antigua, que la gran característica que tenía para mí es que demuestra que cualquier ser humano está a un paso de ser una bestia, si está mal estimulado, y estimulado con situaciones agresivas, y puede convertirse desde un asesino en serie, siendo un ciudadano de a pie normal y corriente, a, en un minuto, volverse loco y perder los estribos. Bueno, con Twitter, guardando las proporciones, ocurre algo similar. Alguien que es relativamente agredido por un personaje desconocido, anónimo, bajo un seudónimo, y le profiere las agresiones más terribles, en vez de guardar calma y decir, total, ¿quién será este tipo? Capaz que sea hasta un bot, responde de una manera fuera de sí, irracional, y uno ve gente, profesores universitarios, columnistas serios, gente con doctorados y postdoctorados, gente que ha sido ministros de Estado, contestando de maneras que uno dice, este superanalista, ¿en qué momento con 140 caracteres y la necesidad de contestar de inmediato se le perdió?
Y doctorados y postdoctorados que tienen identidades falsas.
Bueno, y se pierde totalmente los estribos. Bueno, ojalá sea parte de lo que Elon Musk quisiera hacer con un nuevo Twitter, que plantean querer editar, querer hacer Twitter coautoría, hay varias cosas.
Sí, hay varias cosas. Oye, me dicen desde Puerto Montt, nos escuchan en el 99.7 en Puerto Montt, que la gente por la calle mayoritariamente con mascarilla.
Mira, está bien, si no es obligación sacársela.
Eso es importante. 8 de la mañana con 14 minutos. Se acabó el Senado. ¿Se acabó el Senado?
No, todavía no. Primero no se acabó ahora ni está seguro que se vaya a acabar. O sea, se acaba si es que se aprueba.
¿Que cambió de nombre?
No, si es que
se, si es que se aprueba, por supuesto, si se aprueba el plebiscito
de
salida.
Si el 4 de septiembre gana el apruebo, lo que ya estamos claros, porque ya está en el borrador, el fin del Senado. Y pasa a formar parte del armario de la historia.
Del armario de la historia y se va a llamar Cámara de las Regiones.
¿Sabes desde cuándo está? Me acaban de mandar un documento histórico bien lindo, escaneado, se los puedo mandar si quieren, es antiguo. ¿Desde cuándo está el Senado en la Constitución chilena? Desde la Constitución de 1828.
¿28?
Aquí está artículo sexto, ¿sí? El, del Poder Legislativo, con J.
Legislativo.
Entonces dice artículo 23, el Poder Legislativo reside en el Congreso Nacional, el cual constará de dos cámaras, una de diputados y, con ilatina, otra de senadores. Y después especifica qué hace cada una de ellas, en fin.
¿Cómo?
Constitución de 1828 está a punto de...
Bicameralismo desde los orígenes de la República.
Tal cual.
Ahora, el bicameralismo en teoría seguiría. Ahora hay que ver, porque lo que está claro es que no se va a llamar más Senado. Lo que está claro es que no va a ser simétrico con la Cámara de Diputados y que deja de ser una Cámara y que se convierte solo en una Cámara Revisora. Recordemos que las dos cámaras eran revisoras. Si tú entraba un proyecto por el Senado, la Cámara Revisora era la Cámara de Diputados. ¿Ah? Pero lo que no quedó claro, porque no se aprobó y volvió a la comisión, son las facultades, las atribuciones.
Hay algunas atribuciones de origen legislativo en la que son acotadas, pero no solamente revisora, también puede dar origen a algunos. Voy a leer el artículo como queda.
No, pero es que eso no se aprobó, pues, Matías. No, pues el de las atribuciones y
eso es lo que no se aprobó.
No se aprobó.
No, por supuesto. Hoy día está la caja vacía.
La caja vacía.
Se armó la institución y está la caja.
Ya se sabe cuántos deberían ser, pero.
Y cómo se va a llamar cada uno de los miembros. Lo que no tiene.
No van a ser camareros, ¿no?
Son representantes regionales, así se van a llamar. Lo que no tiene todavía es el contenido, porque el contenido se rechazó porque para la mayoría, aparentemente, o no dio para la mayoría, o no dio para los dos tercios, acordaron cuáles serían esas atribuciones. Sí. Pero de las atribuciones que ayer se rechazaron, pero que se proponían, eran algunas iniciativas legislativas menores que tiene hoy día.
Muy acotadas y además quedaba fuera de otra. Ahora, hay que ver, porque ayer estuvo a punto de caerse todo y lo que se cayó fue que tenemos no Senado, pero no tenemos Cámara de Diputados.
No, tampoco se aprobó. Porque era bien ilógico en el que tú querías hacer este congreso bicameral, asimétrico, si tú no tenías. Las atribuciones aprobadas de una era difícil aprobarlas de otra porque tenías que ver cómo querías dejarlo parejo, entonces por eso también se rechazó y ambas se van a revisar para que sean...
Pero hoy día no hay
ninguna de las dos.
No
hay Cámara de Diputados.
No hay Cámara de Diputados. Hoy día hay ¿cómo se llama? El andamiaje, como tú planteabas, la caja de la Cámara de Representantes, por llamarlo de alguna manera, y no está.
Cierto.
No existe. Entonces empieza. Esto es todo muy raro, además todo por un voto y te diste vuelta tú, pero ¿cómo? Si esto lo teníamos acordado. En fin, yo la verdad que 200 años de historia, llegar y tirarlas por la borda, porque como decía Fuachaí más temprano conversando con Rodrigo Álvarez, ya está bien, si querían cambiar el nombre, ya está bien, cambien el nombre. No, yo no estoy de esa lógica.
Para ser súper concretos, ¿qué es lo que ha quedado hasta ahora? Lo leo textual.
Dale.
Artículo 9 de la Cámara de las Regiones. La Cámara de las Regiones, para que nos entendamos lo que antes era el Senado, si se quiere, o esto es lo que reemplaza el Senado, es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional, aquí donde lo que te decía que tiene origen, encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución. No está claro cuáles, pero sí está encargado de concurrir a la formación de las leyes regionales. Gracias. Eso está aprobado. Esto es de lo aprobado. Es lo único aprobado. Son literalmente cuatro líneas, este artículo 9, y se agrega abajo como punto aparte, sus integrantes se denominarán representantes regionales. Eso es una caja bien armada, pero todavía vacía. La Cámara de Diputados y Diputados todavía no está ni siquiera formada la Cámara.
Ahora le deberíamos empezar a decir Cámara Representante, entonces.
Cámara Representante.
Como en Estados Unidos. Pero, ahora, yo esto todo lo veo bastante sin razón. Bastante, de nuevo, como decirte, caprichoso. Pero efectivamente todo es sería, podría, se eliminaría, desaparecería. Me lo acota un auditor, un fiel auditor.
Sería si es que el 4 de septiembre se aprueba el borrador de constitución. Eso es. Parte de eso lo dijimos al principio, por si el auditor.
Pero yo creo que es importante insistir en un punto. Ahora, lo que pasa que no hay, porque de repente alguien te critica y te dice, pero ¿cómo? A ver, si finalmente esto ya, sí, efectivamente ya está en el texto. Pero todavía falta algo. Ahora, ¿por qué es bueno? Porque desde la perspectiva que la gente entienda por qué va a votar, es mucho más razonable que la gente le quite el condicional. Porque si vota aprobado o que vota apruebo, deja de ser condicional. Y eso es importante que la gente lo sepa.
Ayer alguien preguntaba a otro, en conversación que estuve yo, le decía, bueno, con lo ya aprobado, en un Twitter, en un WhatsApp, con lo ya aprobado, ¿hay alguno de este grupo de WhatsApp que va a aprobar, decía, con lo ya acordado, con el que ya está en el borrador?
Porque eso está.
Lo que está, está. ¿Alguien va a aprobar? Falta la armonización, pero es como lijar los bordes.
Sí, no sé.
No sabemos, claro.
Hace que hubiera un salto cuántico.
Exactamente.
Que se ve difícil.
Que hay una reforma que permita que haya cambio.
Bueno, que además la comisión de armonización ya está designada. Entonces tampoco es una comisión que haya que tener muchas ganas de hacer cambios por cómo quedó compuesta.
Y la respuesta creo que razonable es decir, mire, para algunos por razón A, otros B, otros C, otros D, es imposible votar a prueba. Pero en general, la gente lo que tiene que esperar es leerla y leerla de una manera informada. Y para eso vamos a tener del 4 de julio, agosto, dos meses exactamente. Para que se haga pedagogía. Los convencionales que no vayan a ir a la comisión de armonización ahora van a ir a la campaña política o a la pedagogía.
A la divulgación.
Y es interesante que se hagan estos libros comparativos y que nos expliquen, porque esta no es lectura fácil, no es lectura para cualquiera de nosotros.
Ojalá haya harto tutorial de YouTube, ojalá
que nos explique.
Ojalá haya pedagogía de ese tipo.
Y que haya instituciones que lo hagan con poco sesgo, que no nos cuenten la verdad media interesada.
Es un poquito
los de la prueba y los del rechazo.
Claro,
que te mientan difícil, sobre lo que queda bien y que te sobresalte lo que quede mal, o al revés.
Claro.
Por eso que es importante tener claro cuál es la institución que nos va a hacer pedagogía.
Ahora, ojo, ayer se planteó una cosa que es complicada, no es complicada, pero que agrega otro dato, que es que se crearía una comisión de 33 constituyentes que serían los que deberían redactar las normas transitorias.
Eso es muy potente eso.
Eso es, no, es que eso
porque
eso
hay que nos decir. Y bueno, otro un grupo de WhatsApp de personas. ¿Y cuándo se termina el Senado? ¿Está clara la fecha? Estoy buscándolo, no aparece.
No aparece. ¿Debería estar en la norma transitoria o debería quedar entregado a la ley? Entonces, la propia Cámara y el propio Senado va a tener que decidir sobre la fecha de su ejecución. Porque ambas se ejecutan, ojo, que también ahí hay una interpretación. También cambia bastante la Cámara de Diputados. Y de hecho, hay quienes interpretan que no está claro que el mandato de los actuales parlamentarios son 4 años. En 4 años no va a cambiar nada. Pero eventualmente, si las cosas salieran más rápido, eventualmente también podría caducar el mandato de los actuales parlamentarios. ¿Ah? En fin, 8 de la mañana 23, con 23 minutos. Hay 239 artículos aprobados, me recuerda un convencional.
Yo quiero recomendar a un Twitter de la periodista Josefina de la Fuente.
Que sí, se tú llama, lo has recomendado varias veces.
Es que es una periodista de CNN, muy buena periodista, pero además ha hecho un trabajo de registro muy, muy notable y lo comparte, es abierto. En el Twitter búsquelo como @josefina_delaf. Ella tiene un drive donde va alimentándolo.
Perfecto.
Como una caja que le va echando todos los artículos que ya están aprobados por el Pleno, para poder teniendo claro cómo está creciendo el borrador. Y esto es abierto, lo puede revisar.
Un amigo mío constituyente que nos escucha siempre me lo manda, pero no lo actualiza tan rápido, entonces.
No, pero es que tú entras al de ella, sí, no entras al de tu amigo.
Sí, es que yo no tengo
Twitter. El de ella, que es la autora.
Es que yo no tengo Twitter.
Ah, muy bien.
Yo no tengo Twitter.
Eso está por verse.
¿Ah? No tengo Twitter. Oye, sé que estoy súper sorprendido. Yo ayer en la mañana, cuando conversábamos con Giorgio Jackson, bueno, no tenemos el corte, pero yo creo que hay que guardar esa cuña cuando él se compromete a enviar una reforma constitucional que garantice la propiedad de los fondos presentes y futuros, y en cierta forma, no lo dice directamente, pero también la libertad de elegir. Yo pensé, dije que iba a quedar el desastre más grande, porque había escuchado el día antes a la diputada Yomans conversando con Rodrigo Álvarez acá mismo, había escuchado todo el tema, y la verdad es que daría la impresión que gran parte del núcleo político que apoya al gobierno va en una dirección completamente distinta. Pero yo no sé si tuviste, yo vi muy poca reacción. Yo me imaginé, o sea, uno, habla bien de que el ministro tiene disciplinada a su gente, o dos, y ahí me pongo en la tesis más conspirativa, saben que no están los votos, va a ser un saludo a la bandera para que la derecha no apruebe el rechazo, y finalmente es un saludo a la bandera, porque hay que ver cuál es la vocación. Ojo, tú no presentas una reforma constitucional, tú tienes que trabajar la reforma constitucional, tienes que convencer a los propios, tienes que explicarla, tienes que discutirla, tienes que ponerle urgencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo me quedé bien, bien desconcertado con la poca reacción. Yo me hubiera imaginado al Partido Comunista diciendo, por ningún motivo vamos a apoyar una reforma constitucional de ese tipo, a una parte del Frente Amplio diciendo lo mismo, pero no vi nada. O disciplina o tranquilidad respecto a que inclusive si se aprueba, da lo mismo porque la convención lo resuelve. Me quedé marcando ocupado con eso.
Sí, ponerse a hacer reformas a esta altura cuando estamos en el año de la nueva constitución o no, parece, no sé si va a alcanzar, no tengo idea cuáles son los tiempos, pero en todo caso podría quedar totalmente sepultada por una... Lo que pasa es que tampoco podemos...
Podría quedar, para completar la versión, podríamos quedar sepultada por una norma de la nueva constitución que estableciera que la propiedad de los fondos no es de los... Claro. De hecho, se han rechazado varias iniciativas que se presentaron, inclusive una que fue una iniciativa popular de la norma constitucional, se rechazaron en las comisiones y se rechazaron en el pleno.
Tampoco podemos operar con la lógica de paralicemos todo a la espera de qué va a pasar con la convención. El país tiene que seguir funcionando, el poder constituyente... constituyente se dice, ¿no?
Constituyente derivado, sí.
Es que está de, alguien me ayer la José Ríos leyó el texto de un constitucionalista que le escribió, no sé cómo se llama técnicamente, si derivado o no, pero no está entregado.
Es derivado, lo que pasa es que acuérdate que hay una discusión.
Pero sigue estando el poder constituyente en el Congreso Nacional.
Sí, está delegado.
El otro delegado. Es para una propuesta constitucional.
No, exacto. A ver, hay una delegación parcial. Porque el Senado, y bueno, de hecho, están tramitando una reforma constitucional que permite un quinto retiro de fondos previsionales. O sea, el poder constituyente sigue en manos del Parlamento, lo que pasa es que hay una delegación, una derivación, por eso entiendo que por eso se habla de poder constituyente derivado, está derivado para proponer una nueva constitución, ni siquiera para legislar. Ojo, el gran legislador va a ser el pueblo.
Aparte de los primeros meses que se utilizaron en la convención, que para muchos se echan de menos ahora, sí, por el apuro, era justamente algunos que tenían algunos delirios.
No, que era porque decían que era poder constituyente originario, claro, y por lo tanto podían hacer lo que quisieran.
Claro, en algún momento quisieron tener todas las, poder apretar todas las manillas, todos los pitutos, digamos, no, pituto es una mala palabra, usar todas las teclas.
Inclusive algunas que no estaban, que no eran en el teclado,
que estaban originalmente, o sea, claro, que eran soberanos de poder avanzar hasta donde quisieran y como quisieran. No nos olvidemos, hubo momentos muy febriles al principio.
El otro día alguien decía, en una conversación, decía que probablemente Rojas Báez va a haber que terminar haciendo una estatua ecuestre en la Plaza Baquedano.
¿Qué fue el...? ¿Qué fue el general Baquedano?
¿Está listo? Baquedano estaba guardado en una dependencia del ejército. La otra vez me mostraron unas fotos, quedó restaurado.
¿Hasta nuevo aviso?
Yo creo para la vida, ¿no? No, yo creo que es imposible. O sea, si los orcos... O sea, tú pones... Donde ponga Baquedano van a ir, digamos. No, eso es lo más triste que hay. No, porque le tenga...
Pero por suerte, claro, no es que uno tenga particular...
aprecio por Baquedano, ni tampoco lo contrario.
El retroceso que se va teniendo. Además, el día que lo retiraron, ¿te acuerdas que nos dijeron que era momentáneamente? Y nadie se lo creyó. Dijeron, no nos traten de leso. Mejor pongámonos colorados, digamos, perdimos.
Ganaron, ganaron nosotros.
Tuvimos que sacar una...
La fuerza se impuso y tuvimos que sacar la estatua del general Baquedano para evitar mayores daños. Son las 8 de la mañana con 28 minutos. ¿Qué está jugando Jadwe?
Difícil, porque alguien decía romper por la izquierda, no sé cuánto espacio hay, y atrincherarse en un espacio tan chiquitito, cuesta pensarlo. Nada más que teniendo un gobierno de izquierda como el que está, bueno, uno sabe cómo le va a ir, pero es difícil que alguien quiera más izquierda. Puede creer esta, que es una izquierda, con el Partido Comunista dentro.
Sí, pero
¿será liderar su partido? ¿Será sencillamente un arranque personalismo? ¿Qué es lo que quiso hacer? Y nos referimos a esta locución más larguita, unos 10 minutos en Venezuela, frente a Maduro,
Además, diciendo en Chile nunca se ha metido preso a nadie por violaciones de derechos humanos. Después lo trata de matizar diciendo que es por el tema de los ojos, pero lo que dijo lo dijo.
No, y cosas pero, increíbles como que en Venezuela, cosas que están a la vista, evidencias de que hay que reconocer, dice que el ejército, porque en Chile el ejército ha estado en contra de la gente, según él, o no ha estado siempre defendiendo a su gente, que en Venezuela lo que hay que reconocer es que el ejército nunca ha estado en contra de sus propias personas.
¿Por qué una dictadura militar?
Hay 5 millones de personas que han tenido que irse de su país y no están en contra de ser apoyado en una dictadura que ha obligado a 5 millones de venezolanos a irse de su país y eso no está en contra de su propia población. Dime tú qué.
Por eso, pero
es muy raro, lo de fondo que es muy raro. Que lo que busca
jugando, Howard, a quebrar el Partido Comunista, a buscar una nueva plataforma en que sea ser la izquierda de la izquierda.
Pero ¿para dónde vas? ¿Cuál es el modelo de negocio, diríamos? ¿Qué busca ser la izquierda de la izquierda? Es muy chiquitito el espacio. Pero, en política, tener vocación de mayoría
ayer lo comentábamos, que eso es una cosa rara, por esta cosa bipolar, a propósito de una columna que publicó Eugenia Tironi. ¿No será que Jadwe está mirando el modelo Kast? ¿El modelo José Antonio Kast?
Sí, puede ser.
Atrincherarse en un 20%, que puede ser crecedorcito de acuerdo a las circunstancias. Que no, yo creo que no es un 20, ¿eh? Yo creo que el de Kast puede llegar a ser un 20. Yo creo que el de Jadwe no llega al 5.
Pero no es mala la analogía, porque a Kast le resultó. Acá le resultó. Desde la extrema derecha que había en ese momento, logró ganar la primera vuelta. ¿Te acuerdas tú?
Ganó
la primera vuelta, entonces le resultó. A lo mejor es eso. No lo sé, yo lo encuentro tan hermética la búsqueda, tratar de comprender la búsqueda, que todas las alternativas son posibles, pero hay que preguntárselo a él.
Pero no es una sola cosa. O sea, piensa tú que él, o sea, lo de Venezuela es un dato, pero él viene hablando por el tema del quinto retiro, viene hablando de las tradiciones del gobierno, viene hablando de un montón de cosas.
Todo que levante la cabeza, él le pega. A Marcel. Claro, al presidente Boric. Sí.
Ahora, es curioso. Alguien me decía, ¿no será que está tratando de generarse un blindaje judicial?
No sé si lo logra. No creo que lo logre.
Porque hay algunos temas penales en los cuales podría estar complicado. Entonces, ¿estás recurriendo a la teoría del lawfare argentina o brasilera?
Lo que sí es interesante, bueno, la analogía con Kast, porque Kast sí logró meter una cuña en la UDI, saliéndose él.
Y podría lograrlo en el PC, dices tú.
Claro, logró meter una cuña y le sacó varios
parlamentarios.
Logró sacarle varios parlamentarios de la UDI, logró hacer este frente republicano y montó su chiringuito, digamos, en la orilla, claro, los republicanos. Claro. Y yo creo que en el Partido Comunista están pasando cosas.
Muchas.
Están pasando muchas cosas. Miren no solo la actitud de Jadwe en contraposición, miren la actitud de Camila Vallejo.
Claro.
Esto es pura interpretación libre, ¿eh? Es totalmente lo contrario. Que uno puede pensar, a la luz de los hechos de hoy, ¿caben en un mismo partido? ¿Son parecidos el comunismo de Jadwe y el comunismo chileno de Camila Vallejo? No, a mí no me parecen que sean muy parecidos. Cuando hay necesariamente, y eso no estaba en la UDI, o sí, de alguna manera podría estar, no hay necesariamente una necesidad de renovación generacional. En el Partido Comunista sí lo necesita.
No, pero la UDI también.
Sí, lo hubo, en algún momento. Después los coroneles, sí.
No, pero Kast se llevó harto joven, que ahora es que ya no es tan joven.
Claro, ya no es tan joven.
O sea, Kast se fue de la UDI hace 10 años.
¿Y dónde está, ponte tú, la diputada Cariola entre medio? La vemos actuar con mucho protagonismo, dirigiendo comisiones en el Parlamento, va a ser la próxima presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Dónde está? A ratos está más allá y más acá. Yo la veo mucho más cerca de Camila Vallejo, si ponemos los dos polos como.
Daría la impresión, ¿no?
O dos formas. Pero hay una generación, o sea, el Partido Comunista necesita una renovación generacional. ¿Va a ser más parecida a Jadwe o va a ser más parecida a Camila Vallejo?
Sí.
Y ahí hay algo que hay tensión, hay una que se puede producir una crujidera interesante. Quizás es el partido que está jugando.
Quizás.
Hacer el partido de Jadwe, el Partido Comunista. En fin.
Quedarse con la marca.
Oye, pero nosotros, perdón, antes de irnos al corte.
Dos minutos, ¿no?
Sí, antes de tú hablaste de Argentina recién. Sí,
6,7%.
6,7%.
En un mes.
Sí, es muy.
La inflación, perdón, dijimos 6,7. Dijimos, la inflación, ayer se conoció el índice de precios de la economía argentina de marzo, 6,7% en un mes. Lo que algunos dicen que podría llevar la inflación, dado este tema de la magnitud agregada, podría llevarla a más de tres dígitos. A tres dígitos.
¿A tres dígitos?
A tres dígitos.
Qué brutalidad.
Sí, la cosa no sigue así.
Bueno.
Y Bueno, ayer hubo un incidente súper bochornoso, ¿viste? Hay una reunión de eurodiputados. Ah,
con Cristina.
Con Cristina. Había una bandera chilena. No, la reunión no es con Cristina.
Estaba.
Ella como presidenta del Senado, fue invitada a discursear. Era una instancia parlamentaria internacional. Había una bandera chilena. Yo no sé si hay algún chileno ahí participando, pero había una bandera chilena. Y ella hace un discurso político en esta, en una reunión internacional. Tú hablarás del rol de los parlamentos en el mundo, etcétera, etcétera. Ella hace un discurso político local. Es decir, aprovecha la oportunidad. Y le dice a Fernández, oiga, si usted no tiene el poder porque tenga el bastón de mando y la banda presidencial, no lo tiene. Usted no tiene el poder. El poder hay que ganárselo. Es una cosa impresionante. Es la vicepresidenta. No, es muy impresionante. 8:35.
Les cuento que ahora se pueden suscribir a un auto nuevo con todos los trámites incluidos. Así es, igual que las plataformas que terminan en Flix, Son, Ney. Mire, con MitaGo te suscribes, manejas y disfrutas. Encuéntrala en mitago.mita.cl. Mita con doble T.
Mita con doble T. Si recibiste un bono, ahórralo con tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
Y únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
¿Esa era la Consuelo, María?
Sí, señor.
Ah, pero yo te había pasado otra para que leyeras, pero ya armaste el desorden. Bueno, entonces sigo con las mías y después nos ordenamos. Con el convenio de accidentes de Clínica Alemana, protege a tus hijos desde recién nacidos hasta los 30 años, las 24 horas y los 365 días del año. Informa sobre los beneficios y condiciones y contrátalos 100% online en clinicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decídete hoy por un departamento Santolaya. Protege tu inversión con arriendo garantizado.
En Banchile te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Banchileinversiones.cl, inversiones digitales para todos.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H.
Ya.
Esto suena en la cabeza de un maratonista que sí se preparó para el maratón.
¡Eso! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Vamos, vamos!
Esto suena en la cabeza de un maratonista que no se preparó para el maratón.
¡Ay! 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 ¡Ay!
Hacerse un chequeo médico no es de exagerado. Y en el Hospital del Trabajador, H, puedes realizarlo con hasta un 40% de descuento. Agenda tu hora en maratonistas.cl. Hospital del Trabajador, H. 50 años comprometidos con tu salud. Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Descuentos de hasta 17% por tu nuevo departamento. Reacciona a esta oportunidad. Son muchas las cosas que no sabías de los proyectos Santolaya. En Macul, Santiago, Ñuñoa y La Cisterna. Tu departamento para vivir o invertir con solo 5% de pie. Desistimiento sin costo y arriendo garantizado. Y si lo prefieres, te devolvemos 24 dividendos para pagar el pie. En Santolaya respondemos a tus expectativas con números y no palabras. Descubre más en santolaya.cl.
En Consorcio, encontrar la tranquilidad que tú y tu familia necesitan es posible.
La familia crece y es algo maravilloso. Pero también crecen las preocupaciones para que estén bien. Por eso con el seguro de vida con ahorro de Consorcio, estoy tranquila en caso de que me pase algo. Y lo mejor es que puedo ahorrar para lo que necesite. ¡Ah! Y lo contraté 100% online.
En Consorcio te asesoramos para que puedas contratar el seguro de vida que buscas. Contáctanos y conoce más en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
¿Y en qué momento te compraste un auto nuevo?
A ver, ¿tú te compras las películas?
Obvio que no, me suscribo a las plataformas. La que termina en Flix, la que termina en Son, la que termina en Ney.
Ya pues, esto es lo mismo. Apréndete esta que empieza con Mita y termina en Go.
¿Mita Go?
Mita Go, tal cual. Me suscribí a un plan, elegí el auto 0 kilómetros que quería y me hicieron todos los trámites. Acordé mi plan con su cuota mensual y listo.
Ya, ¿y dónde hiciste todo eso?
Entra a mitago.mita.cl y ahí está todo para suscribirte a planes de 12 hasta 36 meses con todo incluido.
¡Tarán!
Suscríbete a un plan y recorre la nueva temporada de tu vida en tu nuevo auto con MitaGo, disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl.
Tus artistas favoritos están en Gran Arena Monticello. 14 de abril, sobredosis de soda.
Suficientes
15 de abril, Denise Rosenthal. Los mejores shows y un sinfín de recetas para pasarlo bien. Gianni Bim, Sergi Arola, Carolina Bazán, Daniel Greve, Tomás Olivera, Monticello, apuesto, te va a gustar.
Una nueva experiencia en inversiones, más moderno, más interactivo y con más contenido. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil, un chat que permite aclarar dudas o guiarte para que puedas invertir, conocer recomendaciones, acceder a conferencias, contenidos exclusivos y mucho más. Conoce más en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. Como hacer deporte, destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. Ahorra para ti, ahorra para tu futuro. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Un plato espectacular presentado por su propio chef. Eso solo puede pasar en los nuevos restaurantes de Monticello, Sergi Arola, Gianni Bin, Carolina Bazán, Tomás Olivera. Monticello, apuesto, te va a gustar.
Tener una cuenta Vista que te pague intereses solo por tener saldo en ella es posible. Conoce la nueva cuenta preferente de Banco Consorcio, donde solo por tener saldo ya estás ganando. Solicita tu cuenta preferente en consorcio.cl. Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Este estudio, lamentablemente no este estudio, pero sí el aire, el éter, como decían antes en las radios AM, se llena de jolgorio por la presencia de Andrea Repeto. Andrea, ¿cómo estás?
¿Cómo
buenos
estás,
días.
Andrea?
Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, espero que no estén esperando que les cuente chistes.
Esto no es invitación, esto es.
Esto es permanente.
Esto es un compromiso. Sí, aquí hay commitment.
Exactamente. Oye, no, vamos a hacer chistes, pero. ¿Por qué no?
No está para chiste.
Ah, buena, me gustó esa.
¿Por qué no está para chiste?
Expláyate, ¿por qué no estamos para chiste, Andrea Repeto?
Bueno, estamos en tan desordenadas las cosas. Esta semana, como todos bien saben, ya partió con una propuesta de plan de apoyo del gobierno al Ministerio de Hacienda en torno a la recuperación económica. Ya sabemos, la economía se recuperó con creces, pero lo hizo de manera desequilibrada en algunos grupos que todavía permanecían rezagados. Y lo que propuso el gobierno fue este plan de apoyo con un foco en esos grupos: mujeres, jóvenes, mayores de 55 años que todavía no han vuelto al mercado laboral, algunos sectores productivos específicos, y además dentro de un plan de responsabilidad fiscal, aparte de lo que había propuesto el gobierno de manera muy clara, que iba a ayudar a estabilizar la economía, este problema que tenemos con la inflación por el crecimiento excesivo por sobre el potencial. Y el plan se financiaba dentro del presupuesto que estaba acordado el año pasado en el Congreso con el gobierno anterior para este año. Todo lindo, todo muy bien.
Se veía bien.
Uno podía preocuparse de algunas cosas específicas de ese plan, pero en términos gruesos era lo apropiado. Y reaparecieron los retiros, entre medio de todos estos retiros que son populares, o sea, ya no estamos en elecciones. El año pasado decíamos que era bueno porque estamos en elecciones, entonces nadie quería perder los votos. Ahora no estamos en elecciones, pero siguen siendo populares y al mundo, al Congreso particularmente, les gusta mantenerse en alto en esos puntos, dejándole al gobierno el problema del manejo económico, básicamente. Ellos pareciera que no comprendieran que también son responsables de que lo que le sucede a la economía, y le están dejando ese problema al gobierno. Así que ahí partieron nuestro desorden. El gobierno respondió con este proyecto de retiro acotado, y yo intento ponerme los zapatos de Hacienda. Imagino que esto era como lo único que vieron que en realidad podían hacer en un plan para detener más retiros, cosa que sigue siendo riesgosa, por cierto, porque
esto
puede suceder que aprueben los dos, exactamente. Entonces, claro, no estamos para chistes.
Ahora, claro, pero en ese sentido, tú decías el plan de ayuda, mantener el IFE laboral, que además tenía un foco en mujeres, que era bien interesante, e inclusive se planteaba la posibilidad de que ese IFE se mantuviera en el tiempo, lo cual ayudaba mucho a la inserción laboral de las mujeres. En fin, había una serie de cosas virtuosas, pero políticamente no podemos olvidar, Andrea, que lo que buscaba ese plan era evitar el retiro. O sea, ya hubo, comillas, un primer fracaso en esa dirección, a cuando se plantea el retiro igual.
Sí, a ver, aquí obviamente las cosas son mezcladas, no todo es una sola cosa, porque esto es algo que estaba en el programa de gobierno del presidente Boric. Habían parte de lo que iban a hacer al principio era con responsabilidad fiscal apoyar una reactivación económica. Una reactivación económica, creo que en ese minuto la llamaban verde, inclusiva, qué sé yo, ya estaba ahí dando vueltas. Y por cierto, también el retiro siempre ha estado en la mente de los parlamentarios, que incluso ya tienen varios proyectos ingresados para un sexto retiro, aún si este quinto retiro llega a no aprobarse, cosa que no sabemos que si va a suceder o no.
Ahora, ¿y este retiro acotado? ¿Es acotado? ¿Tiene menos efectos?
¿Es inocuo? ¿Tiene efectos macro?
Porque se ha dicho que es inocuo.
No. Sí, no, nada, nunca es inocuo, no. La verdad. Tiene un efecto que es más pequeño, porque el monto es más pequeño. Lo que yo le escuché al ministro era que pasamos de un retiro del orden de los 15 mil millones de dólares potenciales a 3 mil. Y eso es lo que hace que este retiro, en términos de corto plazo, porque estamos hablando aquí de los efectos de corto plazo sobre la economía, sobre la inflación, sobre el crecimiento del gasto, es más pequeño porque los montos son más pequeños. Porque pues entendemos muy bien en economía que si te vas a decir, no sé, las madres que vayan a recibir pensiones alimenticias que se les adeudaban, probablemente tengan la necesidad de gastar esos recursos, quizás no completamente, pero ahí va a haber un gasto adicional. Las personas que van a pagar que van a utilizar esos recursos para pagar una deuda, bueno, se les liberan recursos. Ya no tienen esta deuda, quizá pueden tomar otra deuda, o los recursos que van a utilizar para pagarla, la pueden utilizar para consumo. No es que vaya a tener ningún efecto, lo que pasa es que tendría un efecto mucho menor que el retiro para todos los que tuviesen recursos y que pudiesen sacar hasta un cierto monto. Ahora, claro, el peor de los mundos es si suceden las dos.
Ahora, no sé si exactamente lineal, pero o sea, lo que hace es dividir por 5 el efecto. O sea, lo que era 15 es 3.
Los 15 mil millones. Claro,
y ojo que ya se habla de ponerle más razones, con lo cual aumenta el monto, digamos.
Probablemente. Y claro, como decíamos recién, esto es como el efecto de corto plazo de este retiro. Pero, por cierto, siempre está el riesgo de los próximos que vienen después y de toda la expectativa que tiene que dar. Estos mercados funcionan con expectativas, con la expectativa de que va a haber otros. Y por lo tanto, tendrá efectos en el tipo cambio, tendrá efectos en las tasas de interés, etcétera. O sea, no es solamente este efecto de corto plazo.
Andrea, ¿y si el retiro original, el de los 16 mil o 15 mil millones de dólares, el que está ahí, el que trató de evitar el gobierno, o está tratando de evitar el gobierno, iba a generar una inflación de 5 puntos más, no sé, la inflación del 10 al 15, este acotado de retiro de 3 mil millones, ¿cómo se puede hacer un cálculo a cuánto pudiera afectarnos a la inflación, que es una hoy día una herida bien sensible?
Sí, Sí, bueno, hay un margen de incertidumbre grande respecto a eso, pero el mismo efecto lineal que hiciste tú hace un recién, uno podría tal vez hacer ese mismo ejercicio. Okay. Ay, tiene un efecto que es un efecto más acotado. Pero el problema de la inflación es que la inflación se retroalimenta a sí misma. Claro. Entonces, claro, si no la detienes, va a seguir creciendo y se va a morar un poco más.
No,
si es que no haces lo que tienes que hacer para detenerlo.
Y el efecto expectativa, que por ejemplo influye sobre el tipo de cambio, el tipo de cambio va a generar, el aumento del tipo de cambio, o sea, caída al valor del peso, pues, necesariamente genera inflación, que no tiene que ver con mayor consumo, sino que tiene que ver con que los insumos importados suben de precio, combustibles, etcétera. Entonces, también hay un efecto de expectativa que es incontrolable.
Claro, no es inocuo entonces, pero quizás esto era la única alternativa que tenía el gobierno ante la expectativa de que esto pudiese ser un mecanismo para detener retiro y eventualmente detener, por lo menos por un año más, otros proyectos de ley de retiros adicionales.
Pero ahí entramos,
como el mal menor.
Pero ahí entramos en un tema que no es económico, sino que es político, y que claro, es que el gobierno tenía las herramientas, tiene los votos suficientes entre quienes lo eligieron para detener el retiro.
Bueno, pero eso no existe hace mucho rato.
De acuerdo.
Los dos gobiernos previos.
No, pero a ver, o sea, a la realidad, a los hechos me remito, no, sin duda, no hay forma de plantearlo de otra manera. Pero acuérdate que en parte lo que se planteó era eso. Entonces, eso significa que es una señal de que de aquí para adelante, y ni hablemos de lo que está ocurriendo en la generación de una única cámara, etcétera, etcétera. Pero, o sea, de aquí para adelante el gobierno va a tener que negociar cada vez.
Sí, esto sucedió muy rápido. Yo francamente creo que esto es parte de lo que dije al principio. Esto se trata de algo muy popular. La idea, la percepción de que la ciudadanía, todos los efectos macroeconómicos negativos, se los adjudica al gobierno y no al Congreso. Pero eso se suma que tenemos este sistema político que ya hemos visto cómo funciona en los dos últimos gobiernos en particular, en que no hay mayoría, el gobierno no tiene mayoría en el Congreso y tiene enfrenta a múltiples oposiciones, a veces esas oposiciones están dentro de su propia coalición, que no tienen incentivos a colaborar y tienen solamente incentivos a hacerle la vida más difícil al gobierno, porque con eso tienen más chance de que en la salida ellos puedan ser quienes gobiernen. Esto pasó muy rápido, eso sí. ¿Ah? La única, esto es una lectura mía que puede estar súper equivocada, pero que depende crucialmente de la popularidad del presidente o la presidenta. Y en la medida que el Ejecutivo sea popular, entonces los congresistas están más disponibles a alinearse con sus propuestas. Y esta vez fue muy rápido, se no llevamos ni un mes y ya están minando esas circunstancias.
Ahora, hay una duda, me asalta una duda, Andrea, respecto a la linealidad o no de los efectos, porque recordemos que las veces anteriores en parte se mitigaron los efectos por acciones del Banco Central. Y el propio Mario Marcel, cuando era presidente del Banco Central, dijo, no nos quedan herramientas. Entonces, probablemente el efecto tampoco lo podemos dimensionar demasiado, porque en todos los retiros anteriores el Banco Central intervino y daría la impresión que en este caso tiene pocas posibilidades de intervenir.
Sin efecto a la inflación.
No, en el fondo la herramienta que tiene el Banco Central es seguir subiendo la tasa de interés, ya lo hizo y eso tiene que tener un efecto en la economía que se demora. Ay, los macroeconomistas hablan de los rezagos largos y variables, que se demoran y que tiene alguna incertidumbre, pero que en algún minuto empiezan a funcionar. Eso ya están dando en la economía. Entonces, por cierto que no es lineal, y por cierto también depende de las otras cosas que sucedan. Entre medio sucedió la invasión rusa a Ucrania. Ay, que subió el precio de petróleo, de productos agrícolas que son importantes para nosotros, el maíz, el trigo. Entonces pasan estas otras cosas y, por cierto, nos cuesta mucho separar de dónde vienen los efectos. Pero el punto inicial del que conversamos recién es que esto no es inocuo. Por cierto que tiene efectos en el corto plazo y también tiene este efecto sobre las expectativas de lo que va a suceder después.
Andrea, y por último, ¿cómo lo ves tú en función del proyecto que hay que hacer de reforma previsional? Porque todo esto no lo olvidemos, esto es una disputa política, pero el fondo de los fondos es, para muchos, no es necesariamente, aunque digan lo contrario, no es necesariamente llegar con plata a todas las familias, porque no todas las familias que necesitan la plata hoy día les quedan, ni tuvieron alguna vez plata en su ahorro, o no les queda a muchos de ellos. Por lo tanto, mucho efecto en todos no va a tener, sino que muchos lo que buscan es hacerle un rayón a la pintura al sistema previsional, al sistema FP, o creen que eso lo hacen, ¿Cómo lo ves tú en función política de la discusión de una reforma o un nuevo sistema de pensiones?
Y lo que implica, digamos.
Bueno, el propio ministro dijo algo que me pareció muy razonable el otro día, que toda esa gente que tú describes, Matías, que ya no tiene fondo, lo único que va a recibir de esto es la inflación.
Claro, solamente la parte negativa.
En el fondo hay inflación, si solamente va a recibir la parte negativa. También el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, también hizo un comentario que a mí me pareció muy relevante respecto de que hacer esto, de sacar los retiros, hacía más difícil tener reformas estructurales, que es lo que está proponiendo tú, Matías, poniendo arriba de la mesa. Tenemos menos fondos, dar mejores pensiones, se hace más cuesta arriba cuando hay menos recursos ahorrados en el sistema. También uno se hace la pregunta de qué es lo que sucede con la legitimidad del sistema, porque parte de la reforma va a ser hacer algo que de en adelante, por lo menos buena parte de la ciudadanía, perciba como propio, como que este es nuestro sistema, como que logramos un acuerdo hacia adelante de algo que por lo menos nos va a proteger ante el riesgo de la longevidad por un periodo razonable de tiempo. Más adelante, por cierto, vamos a necesitar más reformas, los sistemas de reformas están de pensiones, perdón, están en continua reforma, pero poder acercarse a un sistema más robusto que el que tenemos hoy día. Hace mucho rato que sabemos que necesitamos cotizar más, y la discusiones sobre qué hacemos con esos recursos, si se van a las cuentas individuales, si se van al fondo común, si hay cuentas nacionales, qué sé yo, todas esas alternativas que se están planteando, se hace más difícil si seguimos este camino de los retiros.
No, bueno, se deriva hacia un único sistema público con recursos públicos, o sea, hacia una pensión garantizada universal, digamos.
Bueno, eso es lo que tenemos hoy día, básicamente. O sea, tenemos las cuentas individuales, por cierto, todavía hay una cantidad de fondos muy importantes ahorrados ahí. Pero la reforma que hemos podido hacer ha sido estrictamente lo que se hace con los fondos fiscales, que es la pensión garantizada universal que tenemos hoy día. Hicimos varias reformas al pilar solidario, siempre nos estábamos moviendo por ahí. Pero la parte que proviene de las cotizaciones de los trabajadores y los empleadores, en esa parte hemos sido incapaces de lograr un acuerdo.
Andrea Repeto, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros en Duna. Que te vaya muy
Matías,
bien.
Nicolás, muchísimas gracias a ustedes.
Nos vemos, bueno, Andrea.
Buen día y buen fin de semana.
Igual a ti, buen largo.
Sí. Gracias.
Gracias. Chao, Pascua. Y nos vamos ya. Viene Información Privilegiada.
Viene Información Privilegiada, efectivamente, antes Cartas Notables. Y nada.
Oye, un apunte
histórico. Feliz Semana Santa, feliz Pascua anticipada.
Un datito histórico que me aportan. El Senado, pese a que yo leí que estaba de la Constitución del 28, existe desde 1812.
El artículo.
Es decir, antes de la firma de la Acta de la Independencia, en el 18. Total. Tenemos Senado. Desde ahí, 1812, el primer Senado de la República de Chile. Que estén muy bien. Gracias.